económicas que tenemos a disposición para que los números básicamente nos cierren.
¿A qué se debe la alza en el precio de los insumos? ¿A una cuestión del costo de traslado o a la elaboración en sí del producto?
Y, en realidad, bueno, el precio que más ha variado es el precio de la urea, que es fertilizante nitrogenado y es el principal insumo o el principal nutriente que utilizan los cereales.
Pero vos hablabas de la guerra, es la guerra Ucrania-Rusia, ¿no?
La guerra de Irán. Y para la generación de la urea, que es el principal fertilizante que tiene nitrógeno, se utiliza energía y en ese caso los precios están atados al petróleo. Entonces, bueno, la suba del petróleo y a su vez los problemas logísticos que tenemos de los buques en el estrecho de Hormuz hacen que repercutan los precios a nivel mundial. Argentina, si bien produce urea, todavía no tiene la capacidad instalada para abastecer todo el mercado interno, por lo tanto, estamos afectados por precios internacionales.
Bueno, ¿para quiénes va a estar principalmente dedicado o apuntada la charla de mañana?
Bien, la charla de mañana va a estar principalmente orientada a lo que son los productores, que por ahí están con mucha incertidumbre, que no saben qué hacer con respecto a esta campaña de fina, cuánto arriesgar, cuánto no. Entonces, bueno, creo que vamos a tener una buena orientación desde el INTA y eso está bueno remarcar, tener datos locales sobre cómo enfrentar esto, ya sea datos climáticos como también numéricos de la zona, nos da una buena perspectiva sobre cómo enfrentar esto. Y bueno, también, como Gonza aclaró, el acompañamiento de otras alternativas como son Camelina Company, que nos van a hablar un poco del cultivo de camelina, que es un cultivo alternativo a lo que es cebada y trigo, y bueno, otra opción más para los productores que va a estar muy buena.
Todos esos productores que no le pueden errar y que, sin quererlo queriendo, pero ya viene un año complicado como el pasado por el tema climático que en muchos casos no le dejó levantar más.
Exactamente, viene ya de más de un año complicado, dos o tres, donde no pueden levantar cabeza, como se podría decir, entonces la incertidumbre es cada vez mayor y también repercute obviamente en el ámbito local. Las agronomías también se ven perjudicadas por todo esto, entonces creo que es una excelente oportunidad tanto para productores, agronomía, asesores, técnicos, que puedan interiorizarse en lo que viene, o sea, sea tanto numérico como otras alternativas, como dijo Gonza, de fertilizantes, de otros cultivos. En fin.
¿Qué características tiene este nuevo cultivo, esta opción?
No, la camelina es una crucífera oleaginosa, produce aceite, es un ciclo bastante corto y surge como nueva opción y como nuevo referente, dentro de otros cultivos obviamente que hay alternativos, pero en este caso creemos que tiene mucho futuro y que va a andar muy bien en esta zona.
¿Es algo que la Argentina tiene su desarrollo ya?
Sí, viene ya hace tiempo en desarrollo, por ahí localmente no es tan conocida, pero sí, hay varias empresas que ya están trabajando en eso y tiene buen futuro y buen desarrollo.
¿Y el tipo de mercado que tiene puntualmente el oleaginoso o también viene por el lado de, no sé, forraje, como puede ser una cebada?
No, más bien en lo que es la producción de aceite, tanto comestible como biodiesel, por ahí. Sí, biodiesel. Sobre todo es un insumo para los aviones, sirve para aviones que utilizan mucho camelina. Exactamente.
Mira, bueno, ¿va a haber alguna diferenciación en torno a los tipos de campo que tenemos en Bolívar? Porque está bien marcada por ahí la diferencia del norte del partido, del sur del partido. ¿Se adaptan estos cultivos a cualquiera de esos lugares? ¿Requieren más, menos insumos?
Lo que nosotros estamos viendo principalmente es una oportunidad con respecto al año pasado en cuanto a lo climático, y por lo menos mayo se sigue comportando sin grandes excesos de lluvia. Hoy justo a la tarde podemos llegar a tener una lluvia importante, pero bueno, la perspectiva es mejor que la del año pasado, a la misma fecha, o sea, hoy estamos con una posibilidad de sembrar mayor superficie de los lotes, que el año pasado fue una gran desventaja. Como hoy contaba Emanuel, el productor resignó mucha superficie, resignó mucha producción, por lo tanto, el cultivo de invierno que nos da plata fresca en diciembre, a diferencia de los cultivos de verano que tenemos que esperar un año más, es una alternativa importante para el productor y para Bolívar. Entonces, desde el punto de vista agronómico, yo creo que estamos en una campaña que puede ser muy buena, pero a eso le tenemos que sumar herramientas de manejo, porque estamos con insumos más caros que el año pasado. Entonces, la eficiencia de uso de los insumos que nosotros apliquemos va a ser la clave para que sea rentable el cultivo.
¿Y cómo suplir o cómo suplantar esos insumos?
Yo, bueno,
puedo decir una cuestión de manejo. Bueno, ¿cómo? Imagino que en la charla, pero para que no vaya a la charla, porque no puede ir, en resumidas cuentas, ¿cómo haces?
Bueno, básicamente nosotros en la charla vamos a apuntar a maximizar todas las herramientas agronómicas, que en muchos casos son de costos menores a lo que tiene el insumo, que estamos hablando de 100, 200, 300 dólares por hectárea, pero tenemos herramientas como es el diagnóstico, como es los análisis de suelo, donde podemos realmente ver cuánto nos está aportando el suelo y por ahí ajustar esas dosis. Y un análisis de suelo, estamos hablando de un dólar y medio por hectárea. La agricultura de precisión, donde realmente colocamos el nutriente en la zona del lote donde realmente nos maximiza el beneficio o nos mejora la eficiencia. Estamos hablando de prácticas de 20, 30 dólares por hectárea. O sea, un montón de prácticas de manejo, fechas de siembra, elección de cultivares, elección del tipo de fertilizante, que van a maximizar y podemos, cuando empezamos a ajustar todo eso, vemos que los márgenes empiezan a ser muy superiores. Por lo tanto, apostar al conocimiento, apostar a la agronomía. Y bueno, en este caso, esta charla está organizada tanto por INTA como por APRECID. Nosotros tenemos un convenio que se firmó el año pasado y venimos trabajando en conjunto. Y bueno, mucho de la charla va a estar generada con datos locales. Entonces, por ahí para el productor, para el estudiante o quien quiera participar de la charla, poder llevarse datos generados en Bolívar tiene un plus a lo que puede por ahí conseguir de otras localidades. Entonces, me parece que es un fuerte que nosotros, junto con APRECID, podemos brindar.
Vamos a hablar de condiciones climáticas. ¿Cuándo hay que mirar lo que va a llover o puede llegar a llover en Bolívar? ¿Y cuándo hay que mirar, como pasó el año pasado, lo que nos puede llegar a llover aguas arriba, que es lo que nos complicó más el año pasado, que sobre lo que llovió acá se nos vino un montón de agua que después se nos queda estancada con los años siempre?
Bien. Bueno, hablando puntualmente de los cultivos de invierno, el 60-70% del rinde tiene que ver con el agua que llovió previamente, con el agua a la siembra. Entonces hoy estamos con el agua a la siembra en un punto ideal para la siembra, para sembrar los cultivos de invierno. Estamos, o sea, los pronósticos hablan de un evento niño nuevamente, que probablemente tenga su foco en la primavera. Entonces, muy probablemente, y cuando uno ve las estadísticas, tengamos un invierno más tranquilo de lluvia. Eso es muy bueno para los cultivos de invierno. Si las lluvias comienzan fuertemente en primavera, ya tenemos posibilidad de que esa agua se evacúe por evaporación mucho más rápido. De todos modos, hoy tenemos las napas freáticas cargadas, los perfiles cargados, por lo tanto, si tenemos hoy un evento de 80, 100 milímetros en poco tiempo, vamos a tener complicaciones nuevamente. O sea, esperamos que esos eventos no ocurran, porque si ocurren, nos van a llegar a complicar. Lo mismo si ese evento ocurre en la zona de la cuenca. Hoy también los arroyos están con un nivel importante de agua, entonces bueno, toda esa agua va a repercutir. Estamos al límite de no tener otro evento grave.
Perfecto. ¿Quieren retirar la data importante para que la gente que enganchó?
Gratuito, por supuesto.
Sí, sí, esto es entrada libre gratuita el jueves de esta semana, jueves a las 19 horas en el Salón Las Marcas.
¿Va a haber algo para comer?
Va a haber algo para comer, sí, porque estimamos que va a durar entre una hora y media y dos horas, así que seguro sí. Y bueno, nombrar quienes nos acompañan, que son las agronomías locales principalmente, no quiero olvidar ninguno, pero bueno, el Valleca, Talpa, Guasarón y Greco, la Cooperativa Agropecuaria, Nutrien, y bueno, y Camelina Company también, que va a estar disertando.
Gracias.
Bien, Jorge, ahí pasaba entonces la conferencia de prensa aquí en la sede del INTA, hablando de esta actividad, de esta charla, que va a ser en el día de mañana. Estuvieron Gonzalo, el ingeniero agrónomo, y también Emanuel Hernández, que son los encargados, que también van a estar disertando mañana en esta charla, recordamos, 19 horas en el Salón Las Marcas de la Sociedad Rural de Bolívar.
Perfecto, Tim. Bueno, pudimos finalmente grabar, digamos, cuando comenzaba casi. Después de la primera pregunta. Ahí bueno, es donde bueno. Así que, bueno, la gente que esté escuchando esto después ahora en la web, claro. Bueno, no va a tener completo, pero lo que perdió no es nada. Prácticamente lo que perdió es lo que estás diciendo vos. O sea, la presentación...
La introducción, digamos.
Exacto, la presentación de... ¿dónde va a ser la charla? ¿Cómo va a ser la charla? ¿O qué día va a ser la charla, mejor dicho?
Bien.
Eso es lo que perdió, ¿eh? Bueno, pero no sé, realmente. ¿Viste cuando se trastorna todo? Bueno, así
sí, pasa. Sí, a veces te complica. De hecho, o a veces no nos pasa con el teléfono. A veces que intentamos llamar y no nos da la posibilidad de llamar. Y bueno, pasa a veces.
Sí. El país todavía no se arregló, digamos. ¿Qué va a ser? Bueno, Tim, a ver, contanos, ¿qué novedades hay?
Bueno, como novedad, más allá del clima, que bueno, algo dijo Gonzalo en la conferencia, se está nublado, gris, cayeron unas gotas anoche a la madrugada, entiendo, yo sentí, pero muy poco, casi nada.
Sí.
Y ahora también, en algún momento alguna gota, pero muy poco. Esperaremos a la tarde la alerta naranja que cambió, ayer era amarillo, ahora pasó a naranja. Bueno, vamos a ver qué pasa, está más pronosticado para la tarde-noche, veremos en casi toda la provincia, ¿no? Ayer estaba toda la provincia de amarillo, después cambiaron mitad amarillo y mitad naranja.
Exacto.
Así, bueno, veremos qué pasa, ¿no?
Exactamente, sí, es así como vos precisamente decís, ¿eh? Que dimos los dos alertas nosotros, prácticamente uno atrás del otro, pues
sí.
Prácticamente de esa manera.
Y después, sí. No sé si de último momento, pero lo más reciente es la decisión de Atramugo, que no tuvo ningún tipo de contacto con el Ejecutivo después del cese de actividades que hicieron los servicios que se juntaron en el hospital hace 2 semanas. Uh-huh. Nueva reunión de los afiliados, van a volver a hacer un cese de actividades el viernes de 8 a 11 horas, todos los servicios municipales que quieran adherir lo pueden hacer, así que esto va a ser, como decíamos, viernes cese de actividades, sí. En los lugares de trabajo de 8 a 11 horas, involucra el hospital, servicio, jardín maternal, los CAPS,
sí.
Bueno, todo lo que es el funcionamiento del cementerio, todo lo que es el funcionamiento municipal, los que adhieran a la medida van a estar haciendo esto, reiteramos, este viernes de 8 a 11 de la mañana. Habrá que ver si hay algún llamado hoy, mañana, con el Ejecutivo para destrabar este estado de alerta y movilización, como dice Atramugo, si no, se llevará adelante esta medida este día viernes.
Bueno, dos cosas. Espero que se dé una reunión, que el Ejecutivo tome nota de esto y que rápidamente actúe.
Claro.
Eso por un lado. Trate de parar esta historia, digamos, por decirlo de alguna manera. Y por el otro lado, yo sigo insistiendo en lo mismo, más aún en lo que tiene que ver con el hospital, porque el resto de los trámites, bueno, de 8 a 11, qué sé yo, no sé, el municipio en sí, bueno, no podrás ir a cobrar un cheque, no podrás ir a pagar un impuesto, no podrás, no sé, cualquier cosa. Pero el tema del hospital, que pierden el turno que por ahí hace un mes que lo gestionaron, y tienen que volver a gestionar otro turno. Realmente yo no entiendo. A ver si por favor se ponen una vez del lado de la gente. ¿Está? Yo insisto con el mismo tema. Y por supuesto digo desde ya que bueno, tienen razón, están cobrando poco. Tiene que haber un aumento. Dentro de lo que pueda, no sé, yo no estoy en el Ejecutivo, ni soy parte del Ejecutivo, ni nada por el estilo, pero no pueden, tienen que darse cuenta que no pueden seguir castigando a la gente.
Sí, a ver, ahí Yo entiendo la situación, pero también es cierto lo que vos planteás. Pero por otro lado, hay que ver primero qué sectores adhieren a este cese de actividades, porque quizás uno va al hospital y hay una parte que no adhiere y trabaja normalmente. Pero por otro lado también me parece que es la manera de reclamar que por ahí más más visible hace, más allá de que obviamente es un una situación complicada para el que tiene que ir a hacer un trámite, sobre todo de salud, porque como vos decís, lo otro, bueno, pago hoy, pago mañana,
claro,
no cambia. Pero por otro lado también, el Ejecutivo está sabiendo de esta medida y puede hacer esos lugares, lo sé. Por ejemplo, los CAS me informaban que hay muchos que están adheridos a CICOP, con lo cual van a trabajar no, casi normalmente. No van a estar los administrativos o enfermeras.
Sí.
El médico tendrá que hacer todo lo que tiene, lo que le hace la enfermera o lo que le hace el administrativo de llevarle la planilla, etcétera, etcétera, lo tendrá que hacer el médico solito.
Ahora, ahí te paro. Ahora, sí. El médico puede decir, no, yo así de esta manera no puedo trabajar. Sin una enfermera, bueno, y sin nadie que llene los papeles, yo no puedo hacer todo.
Bueno, tendrá que justificar por qué no trabaja después, supongo.
Y por eso... Simplemente por eso, o sea, si yo soy el profesional que tengo a cargo una enfermera o que tengo una enfermera allí en el y que tiene que hacer determinado trabajo mientras yo estoy haciendo de médico, que no es lo mismo que hacer de enfermera ni de secretaria. Y encima tampoco tengo la secretaria para llenar las planillas y demás, puedo decir, muchachos, yo así no puedo trabajar. Es lo mismo como vos me digas que un barrendero tiene que trabajar y no tiene este cepillo para barrer, ni tiene bolsa de residuo para poner lo que puede llegar a levantar. ¿Con qué va a barrer? ¿Con el pie?
Claro. No, y a lo que iba, digo que el Ejecutivo, sabiendo esta situación, puede cubrir esos lugares de otra manera. También lo puede hacer, pero bueno.
Sí.
Habrá que ver qué pasa o si hay un llamado en estos días, hoy o mañana, hoy es miércoles hasta el jueves, y se abre nuevamente un diálogo para tratar de ver esta situación, pero bueno, en principio, hoy, a este momento, esa es la situación. Por ahí a la tarde cambia.
Bueno, esperemos que haya un llamado y esperemos que se pueda llegar a un acuerdo, ¿no?
Vamos a ver.
Yo insisto siempre, insisto en lo mismo, ¿no? Yo considero, acepto y estoy de acuerdo con el tema del reclamo, por un lado. Por el otro lado, no sé realmente cuál es la situación de las cuentas municipales. Para poder... Y por el otro lado, lo peor de todo es... que se perjudica a la gente con todo esto. No se perjudica el Ejecutivo. No es que mañana va a perder las elecciones Vali o quien sea y va a perder la intendencia. No. Mientras tanto, la gente que, como reitero, si para lo que es directamente el hospital o los CAPS o lo que fuese, o las enfermeras o... Y para todo, bueno, evidentemente hay un problema muy grave para la gente que tiene que atenderse.
Sí, claro. Puede ser grado de acatamiento. Después preguntaremos si se confirma esta situación, si hay un diálogo y demás, porque también por ahí no afecta tanto como parece, porque el acatamiento no es mucho. Bueno, habrá que verlo eso también para tener en cuenta, ¿no?
Y el otro tema son, por supuesto... ¿cuándo es que hacen? ¿Qué día es que hacen?
En principio, este viernes, de 8 a 11 de la mañana, todos los servicios que quieran adherir al cese de actividades.
Está bien.
Salvo que, bueno, que se abra el diálogo o haya una convocatoria del Ejecutivo que por ahí pueda frenar esto o no.
Otro de los temas serían las intervenciones quirúrgicas.
Claro.
Yo no sé si hay programadas o no para el viernes.
Claro,
pero,
por eso, bueno,
¿Pero qué hacemos con eso? Por eso te digo, es muy complejo el tema.
No, totalmente.
Si es una oficinita que vos decís tenés que hacer un trámite, tenés que pagar algo, tenés que... No sé, cualquier cosa, bueno, no es tanto el problema. El problema es cuando ya involucra a un efector único en una ciudad y con cosas programadas que, por supuesto, al ser el único efector, insistimos siempre lo mismo, los turnos te lo dan allá lejos hace tiempo, las operaciones programadas más o menos lo mismo, las urgencias de operaciones, en fin, va. Un montón de cosas.
Sí, sí, por eso habrá que ver si se puede destrabar esto.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Y después, una cosa que me llamó la atención, perdóname que te siga robando tiempo, digamos, es el tema este de las presidencias de las comisiones que se dan en las cámaras.
El Senado.
En el Senado, en diputados, nacional, provincial y demás, porque estoy leyendo, y no, o sea, lo doy como un dato, no lo personalizo solamente ahí, sino digo cómo se manejan, cuál es el criterio. Senado bonaerense, Marcos Pizano preside la Comisión de Transporte, Puertos e Intereses Marítimos.
Sí.
Pregunta. ¿Qué sabe Pizano de puertos e intereses marítimos?
Sí, bueno.
O sea, ¿cómo se elige la historia? ¿Cómo?
Exactamente.
¿Cómo es ¿Por qué Pizano va a otro lado que sepa realmente y lo pone como presidente de otra comisión y ahí va alguien que realmente tenga que ver, no sé, qué sé yo, algún representante de Bahía Blanca que tiene más relación con lo que tiene que ver con puertos e intereses?
Por lo menos hay un puerto, claro.
Claro, viste, por lo menos tiene un puerto ahí, no sé, qué sé yo.
Yo no sé si lo hacen por sorteo, hacen piedra, papel o tijera, no sé cómo
decirlo. Sí, por licitación o por sorteo, como decimos.
Claro,
se ganó la presidencia de tal cosa, ¿no?
Pero bueno, es una buena pregunta para averiguar, o se las van dando de acuerdo, no sé, a cantidad de senadores, no sé, la verdad, pero sí, llama la atención. También es cierto que es muy difícil que en todos los bloques o todos los senadores sepan de temas tan específicos como este, por ejemplo. Pero bueno,
claro.
Por ahí en la Comisión de Salud, bueno, en un momento cuando Wally fue senador, creo que la presidía ahí, bueno, es médico.
Es lógico.
Digo,
bueno, ahí
claro,
está.
Bueno, ahí tiene más color, digo.
Ahí está el punto.
Pero sí, se llamó la atención, sí, además los nombres de las comisiones, que por ahí uno no está tan interiorizado. Acá tenemos la Comisión de Presupuesto, de Higiene, de Obras Públicas, en el Consejo, digo,
sí.
Temas más comunes, si se quiere,
sí.
O más abiertos.
Sí.
Pero esa de que preside Marcos ahora, realmente,
no
se
sé,
conocía, quizás no acá, digamos, en el interior.
Aparte un par de cosas. Transporte, mezclar con puertos e intereses marítimos, no sé, ¿por qué? O sea, ¿transporte de qué? El transporte de cereal, el transporte de mercadería.
Sí, entiendo que se debe
transporte de los colectivos y eso, no, más bien, no parte de esto, digamos, ¿no? Ya sé lo que me van a contestar. Van a decir, no, pero lo que pasa es que hay asesores que están en el tema. Bueno, muchachos, pero si no sería mejor tener un presidente que sepa del tema y tener menos asesores para tener menos gastos. Y al tener menos gasto poder bajar impuestos, y al poder bajar impuestos poder tener más plata en el bolsillo de la gente, y con eso reactivar.
Sabemos cómo funcionan los asesores, ¿no? Cómo es el tema de los asesores, que no van a desaparecer nunca.
Bueno, en algún momento van a tener que replantarse las cámaras en general, ¿eh?
Sí.
Provincial, nacional, senado, diputados, tienen que poner un límite. Vos podés tener tres asesores, ponele, qué sé yo, ¿no?
Sí, sí.
Pero no podés, no podés tener 15, 20, como tienen el diputados o senadores nacionales.
Sí.
¿Viste? No, dejémoslo de jorobar.
Sí, eso es increíble, sí. Pero bueno.
Pero bueno, qué sé yo, no sé. No sé más qué decirte. La verdad que uno está parecería estar a contramano, ¿no? Claro, uno parecería, porque parecería ser que el equivocado es uno. Capaz que sí, que soy equivocado, qué sé yo, no sé.
No, sí. No, no, pero bueno, es decir, lo lógico de lo ilógico y viceversa. No,
claro.
Es
que... O sea, no, a ver, otro de los temas. No puede ser que un senador o un diputado gane 14 millones de pesos y el presidente de la nación gane 3, 4, 5, 6. No puede ser, o sea... está todo desdibujado, está todo enredado, está... ¿cómo puede ser? No entiendo yo.
Por eso.
No entiendo. Hay concejales de algunos partidos, no acá, en Bolívar, pero de algunos partidos del Gran Buenos Aires, que ganan más que el presidente de la nación. Y son concejales. Son concejales. ¿Cuánto gana un concejal de La Matanza? ¿Y qué me va a decir? No, ¿que el concejal de La Matanza tiene más responsabilidad que el presidente de la nación? ¿O que el ministro de Economía de la nación? O no sé. Bueno, qué sé yo. Va, estoy... No. Hay cosas que yo no entiendo ya y no...
Sí.
Y no me las banco tampoco. Aparte de no entenderlo, ¿no? Desde ya. ¿Qué va a hacer? Muchos dirán, ¡qué renegado! ¿No? Bueno, Tim, qué sé yo, que te sea leve el día. ¿Alguien
bueno,
más?
Sí, esperemos que sea tranquila, sobre todo la tarde con lo anunciado del Servicio Meteorológico.
Exacto.
Así que esperemos que pase sin mayores problemas.
Exacto. Bueno, te dejo porque voy a música como para...
Dale,
que la
Jorge.
Gente se distienda. Un abrazo.
Abrazo.
Bueno, nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.